¿Cómo están? Qué lindo el coro, gracias, ¿verdad? Sí, espero que salgan de la música. Vamos a ver San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15, vamos a ver. San Lucas 15, el versículo 11, vamos a ver. Si han encontrado, yo voy a leer desde el versículo 11. También dijo un hombre, tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días. Después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre a las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí hemos leído. Nosotros simplemente vivimos la vida de manera muy simple. Cuando leemos la Biblia, dentro de la Biblia, la figura del hombre exactamente está escrito. Eso es muy increíble. Hoy a la noche, la palabra de San Lucas capítulo 15 es la palabra que Jesucristo mencionó. Verdaderamente, esto no es que ocurrió, sino que Jesucristo va mencionando, formando la parábola. Jesucristo, dentro de esta palabra, acerca del estado del corazón de nuestra vida, va contando algo muy interesante. El corazón del hombre visto por Jesucristo exactamente lo dice, exactamente lo ha visto el Señor Jesucristo. Cuando vemos la palabra que ha mencionado, dentro de la palabra, Jesucristo ha dibujado dos dibujos. Uno era el lado más oscuro del hombre y el otro era el lado el más resplandeciente del hombre. Es muy simple lo que cuenta. Había un millonario y tenía dos hijos. El hijo menor, se jactaba. El hermano mayor estaba quieto y el menor dice: Padre, dame tus bienes. Puede que no lo haya dado fácilmente, pero le suplicaba, entonces no aguantó y le dio. Vendió la tierra, la casa y él hizo una gran cantidad de dinero y se fue a una tierra lejana. Fue a una tierra lejana. Ay, le tocó mal. Se encontró con una ramera. Con la ramera. Es distinta a una ama de casa. Sí, ella no es pura. La ramera no es simplemente ramera. Ella, ya que se ha topado con muchos hombres, sabe muy bien cómo derretir al hombre. Es cierto. Yo voy a decir una palabra. Ellas bien saben cómo derretir a la persona. Exactamente lo sabe. Cuando viene un campesino y en medio de las personas de la ciudad, cuando se encuentra con la ramera, sí, se derrite. Y se cautiva por la ramera y no puede salir de ella. Las personas, cuando viven la vida, a veces caen, se ahogan en el agua. No solamente se ahogan en el agua, a veces se cautivan en el baile, en la apuesta, a veces en el juego. Es así. Cuando se cautivan, ya no viene a ser normal. Yo en la casa de pinos, una vez compramos un bote y los jóvenes iban allí nadando para, por si acaso, si se ahogaba, para rescatarle. Nos subimos en el bote, fuimos, paramos. ¡Ah, qué lindo el bote! Dijimos. Y yo le dije, vayan en este bote. Y yo salté al agua y empecé a nadar. No nado bien, pero yo sé cruzar el río, eso sí sé. No traje mis anteojos de agua, entonces yo cerrando los ojos trataba de ir hacia allá. Largo tiempo yo fui, pero no sé, el horizonte desapareció, alguien robó. Yo estaba yendo al lado contrario. ¿Por qué será? De nuevo yo buscaba el horizonte y otra vez nadaba, pero de nuevo iba al lado contrario. De este lado venía la corriente del agua y esto iba girando y yo estaba dentro del remolino. Y el remolino de agua estaba girando, girando. ¡Wow! Yo puedo morir aquí, pensé. Y yo debía despojarme del remolino. Varias veces traté, traté para salir y no podía salir. Me determiné y yo nadé rápidamente. Nadé, nadé, nadé fuerte. Pero ustedes ven, soy canoso. Otros sacaron toda mi fuerza, ya no tengo fuerza. 10 minutos pasó y ya no tenía ninguna fuerza. Ah, si sigo así, voy a morir. Simplemente, ese río, suavemente, fácilmente, yo puedo cruzar. Y cuando me encontré con el remolino de agua, realmente el que yo sepa nadar, eso era nada. Yo toda la fuerza del cuerpo lo había perdido por completo y yo estaba rodando, rodando. Ah, no habrá manera y quería salir y no podía. Por mi fuerza no podía salir de ese círculo. Ah, con el bote a motor iba a poder salir, pero con la mano del hombre no podía. Y estaba el bote allá hacia hacia el otro lado. ¡Venga rápido! Ah, realmente uno, ah, no tiene que perder el cariño del hombre. Imagínense si él se hace como que no me conoce y me da la espalda. Por suerte él vino. Me subí en el bote. Rápidamente salimos de ello. A eso se le dice que se ha ahogado. ¿Cuándo está en lo normal? Oh, este río varias veces yo he cruzado. Ya que estaba dentro del remolino, el hijo menor se cautivó en medio de la ramera. Ramera. Ay, ¿para qué me voy a cautivar? Absurdo. No soy loco, tengo que salir ya. Comúnmente era así. Pero tantas personas son cautivos por la mujer y no salen. Realmente, ¿cómo que se van a cautivar con la mujer? ¿Cómo que no van a salir? Absurdo. Apuesta. Ah, si no apuesta ya está, si no se droga ya, ¿por qué? Si no juega ya. Obviamente es así, pero cuando se cautiva, cuando cae en ello, no hay manera para salir. No hay manera. Este hijo menor nunca se había encontrado con la ramera, nunca se había cautivado, pero cuando se cautivó, pensó por dentro: mira, la ramera me saca todo el dinero, solamente queda esto. Ah, ahora tengo que llevar mi negocio, tengo que llevar mi negocio. Y cuando la ramera le dice algo, ya se derrite. Ese dinero por completo se echó a perder. Y luego, la ramera con el pie le chuta. Y así sale. Y es echado y se le acaba el dinero. Y queda en medio del hambre. Y todo el país estando en medio del hambre, está pasando hambre. Cuando tenía dinero, el dinero no parecía dinero, malgastaba como quería, pero tenía demasiada hambre. Por lo cual no tenía ni especialidad, no trabajaba bien, era el hijo menor de una casa millonaria, siempre se divertía. Nadie quería darle trabajo. Y fue en un lugar donde había cerdos. ¿Usted cuidó cerdos? No. Fuera. Fuera, no se puede. Voy a empeñarme. No. Vaya, vaya, vaya. No le necesito. Voy a empeñarme. El dueño que le dice: voy a ver cómo lo hace durante un mes. Si lo hace bien, te voy a dar de comer luego. Significa que no le va a dar de comer. No me va a dar ni de comer. Usted, ¿en qué voy a confiar yo? Pero veía que no podía si no era eso y empezaba a trabajar y tenía demasiada hambre. Tenía demasiada hambre y el cerdo sentía envidia por el cerdo. El cerdo comía 3 veces al día, dormía, estaba bien gordo. Pero con hambre no podía aguantar. Tenía mucha hambre. Y iba oliendo el caldo de cerdo. Y de ¡ay! Se olía agrio. Ah, pero aunque sea esto, tengo que comer. Y el cerdo le iba golpeando con su cabeza. Pero eso tenía que comer. Un día estaba durmiendo con el cerdo. Qué raro, parecía un cerdo más, no parecía ser humano. Y él pensaba, estando así: ah, seguramente la luna también estará resplandeciendo mi casa. Y pensaba en la tierra natal. Cuando pensaba en la tierra natal, en la casa de mi padre, ah, los jornaleros, los ciervos también comen con abundancia. Soy su hijo, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Pero el cuerpo estaba con los cerdos, su cuerpo, y su corazón siempre iba a la casa del padre. Extrañaba al padre, a la madre, a su hermano, y era hijo del millonario, y siempre el esclavo le alzaba, siempre sentían cariño en la vecindad por él, era un hijo precioso, pero estaba junto con los cerdos, en la porquería de los cerdos, en ese momento que dice con su boca. Él dice esto: en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Yo aquí perezco de hambre. El hijo menor dice: yo ahora debo volver junto a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y se dirige hacia la casa al padre. Día y día. Claro, en ese momento no había ni catequis, no había ni autopista. Cuando él fue con dinero, cómodo, pero cuando se regresaba, durante día y día, ah, voy a morir de hambre, ¿será que voy a poder llegar? Ah, me duele la pierna. Y así apenas, apenas iba a la casa del padre. Desde lejos el padre veía que su hijo, que era un mendigo, volvía. Estaba esperando en el portón. Vuelve. Vuelve. En el corazón, padre. Él no conoce el corazón del padre. Quedé corriendo fuertemente. Le besó el padre, le abrazó. Tenía mal olor, era un mendigo. El hijo menor dice: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Desde ahora no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El padre no oye esa palabra. La abraza y los siervos le rodean. ¿Qué están haciendo? Calienten el agua para el baño, saquen el mejor vestido, llamen al peluquero, preparen el calzado, el anillo. También el buey gordo, el becerro gordo. El Señor Jesucristo, en medio de esta palabra, el punto más oscuro de la vida y el punto más resplandeciente lo ha dibujado. Cuando estaba en la porqueriza de los cerdos, se refiere realmente lo más oscuro en la vida, y cuando hace banquete volviendo a la casa al padre, es el momento más glorioso del hombre. Pero en el año 1995 fui a Los Ángeles, Estados Unidos. Me encontré con una hermana mayor de una pastora que conocía bien. Ella vino en busca mío y me dijo para que ayude a su hijo. Mi hijo se droga, tiene pistola. Yo vivo en Corea, su hijo está en Los Ángeles, Estados Unidos. No le podía ayudar, por lo cual yo no le dije que le ayudaría. Ella en la segunda ocasión vino y no le pude decir nada en la tercera ocasión. Y orando me dijo: Esta señora fue a Los Ángeles, se divorció y vivía con el hijo, se empeñó a estudiar y ella fue contadora aprobando el examen y ella iba calculando los impuestos de tres restaurantes y ganaba bastante bien. Y quería criar bien a su hijo, por más que compraba pantalón, compraba el mejor del shopping, por más que compraba la manzana, compraba la mejor manzana y de la mejor manera criaba al hijo. Si no sabe la manera de criar al hijo, solamente de esa manera lo cría. 15 años tuvo el hijo y empezó a drogarse. Un día andaba con pistola. El hijo, cuando volvía tarde, veía, se imaginaba que en medio del tiroteo él recibía las balas. Un día le dice a su hijo, llamándolo Andy: Tú eres todo para mí. Yo varias veces quise morir, pero yo, gracias a ti, no podía morir. Andy, ¿tú realmente debes seguir viviendo de esta manera? No hay otra manera, no puedes dejar de vivir así. Y el hijo dijo: Mamá, No digas eso. Mamá, yo no vivo porque quiera vivir. Yo quiero morir en más de 10 ocasiones al día, pero no me sale como yo quiero. ¿Cómo quieres que yo haga? La mamá ya estaba enferma y llorando me pedía para que le ayude. No podía ayudarla. Y yo le dije, ¿puedo llevar a Andy a Corea? Sí, por favor, llévelo. Y yo le traje a Corea. Tenía su cabello color arco iris, su pantalón estaba ya sobre bajo las nalgas. Ay, se te va a ver tu cola, yo le decía, por primera vez veía a una persona así. Yo, en la cárcel, durante 10 años, enseñaba a los criminales de alto cargo en la cárcel Suwon y yo enseñando acerca de la vida. Homicidas, criminales, cambiaron por el Señor Jesucristo. Yo he aprendido mucho. Una hora, 2 horas, cuando yo iba hablando con ellos, los criminales de la cárcel, ellos tienen un secreto del crimen que nadie conoce. Todas las personas, cuanto más es un secreto, no le pueden contar a cualquiera. Yo que soy un pastor, la manera de cometer el crimen me iban contando. Había oído en una ocasión, en 2 ocasiones, en 3 ocasiones, en 4 ocasiones, en 10 ocasiones, en 20 ocasiones. Veía el camino en el que se dirigía el criminal y cuando empezaba el crimen. ¿Cómo es que empezó? Y yo claramente podía ver el camino. El crimen, ¿en dónde empieza? Desde el corazón. La mujer cuando tiene un bebé, no desde un comienzo es un bebé. De una pequeña simiente hasta para que no se ve en el ojo. Eso crece, 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 crece. Se convierte en un bebé y cuando nace se hace un ser humano. Todo es así. Todo es así. Todo empieza de una simiente pequeñita y poquito viene a ser como luego un dedo, después un puño y después un ser humano. El crimen así empieza dentro del corazón. Un pequeño pensamiento aparece, es un pensamiento muy pequeño. Y ese pequeño pensamiento simplemente debería estar quieto, pero crece eso en el corazón. Eso crece y pelea el pensamiento dentro otra vez. En San Juan 8, la mujer que cometió adulterio, cuando oímos acerca de ella, la mujer cometió adulterio porque cometió adulterio, es lo mismo. Un día el corazón fornicario un poquito estaba dentro de ella. Ese hombre qué guapo, qué lindo, cómo quiero tomar una taza de café, cómo quiero yo un almuerzo, ah, cómo quisiera dormir con ese hombre, cómo quisiera pasearme con ese hombre. No es desde un comienzo que surge ese pensamiento, desde un pequeñito pensamiento, poquito, 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 crece, crece, crece más. Y otro corazón alrededor le dice, no, 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 vas a ser apedreada, no, tienes marido y se pelean. Se pelean y el corazón con otro corazón, entre los corazones pelean. Y no, le dice, y el deseo de querer fornicar cuando muere no adulterará, pero poco, 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 cuando crece, 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 crece más. Y eso. Cuando viene a ser la mayor fuerza en el corazón, el pequeño corazón, cuando le pega, le pega, le pega, allí Ya no hay una fuerza que pueda vencer aquello y ese corazón va dominando nuestra carne. El corazón fornicario, el tener, ¿cómo se domina para que uno adultere y se convierte en adúltero, en ladrón, en mentiroso, en malo? Las personas, todo se convierte de tal manera, empieza desde lo más pequeño, empieza del corazón y eso crece, 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 crece más. Cuando uno lee la Biblia, el joven en San Juan 8, leyendo acerca de la mujer que cometió adulterio, aquel joven, la mujer que cometió adulterio, fue atrapada para ser apedreada y tenía miedo, y cuando se encuentra con Jesucristo, Jesucristo le salva, y ella tenía un corazón de agradecimiento en el corazón de ustedes, el querer apostar, el querer drogar, el querer adulterar, el querer cometer maldad, mucho surge, pero debe vencer aquello. ¿Qué corazón es el que vence aquello? El corazón de gozo, de paz, de felicidad, de alegría, el corazón que a mí me gusta cuando se levanta y llegamos a vencer aquellos corazones. Eso aprendí en la Biblia. Claro, en Corea no hay muchos estudiantes que se droguen, pero en Vladikavkaz de Rusia hay una ciudad. En esa ciudad, en la Rusia antigua, allí se hacía vodka. Y cuando se dividió Rusia, el un tercio realmente se había cerrado la fábrica y allí los mafiosos habían distribuido droga y los jóvenes se drogaban. Y cuando uno se droga, cierto punto, hay como un color verdoso y comienza a temblar la mano en medio de la droga. Hay lo que se llama 39, 39, ¿qué quiere decir? 99%, por más que eso entre en el cuerpo, no se queda mucho tiempo, sino que rápidamente uno lo va eliminando. Cuando uno produce la cocaína y uno mezcla los químicos, dentro de la cocaína, cuando entra un químico, el tiempo en el que permanece en el cuerpo es muy largo, fácilmente no sale. El 39 no se puede encontrar fácilmente hoy en día. Todos tienen químicos, entonces el momento en el que la cocaína está dentro del cuerpo, cuanto es más largo, ya cuando una vez toma puede ser adicto. Uno cree que una vez, dos veces no importa, pero no es así. Cuando uno es adicto a la droga, hay tanta gente, por lo cual establecimos el centro de IYF. Fui una vez y jóvenes que se despojaron de la droga, 30 querían encontrarse conmigo. ¿Cuántos estuvieron atormentados para drogarse? Pastor, usted no sabe. No es que nos atormentamos, el tormento empieza cuando uno empieza la droga. Yo aprendí mucho de ellos. ¿Cómo es que pudieron despojarse de ello? El IYF, ¿cuál es la razón por la cual es la organización juvenil más grande del mundo? Ha cambiado la vida de los jóvenes, de la droga, de la apuesta, de la bebida, de los juegos, ellos se cautivan, pero comúnmente los padres, cuando ven a los hijos que juegan, no juegues, porque no saben. Para allá, ¿no oyes? Voy a romper la computadora, voy a sacar la electricidad. Papá, un poquito, ya papá, estoy ganando todo, estoy ganando. Papá, un momento. En un momento se convierte en 2 horas, 3 horas. No vas a comer, papá, come primero. Un momento, papá, le estoy ganando, le estoy ganando. Y le saca la electricidad. Y ya estaba ganando. Y el hijo se pone en contra del padre y tiene una relación mala. La mayoría de los padres, no te drogues, no juegues, no apuestes, no tomes, no fumes, no hay otro camino aparte de ello. Yo conocí mediante la Biblia el mundo del corazón. Por ejemplo, ayer, anteayer, me llamaron por teléfono. Una señora me dijo que su marido tenía cáncer y que no comía la comida. Por más que no tenga cáncer, si no come, morirá. Pero si tiene cáncer, también al momento morirá si no come en Estados Unidos. La hermana Kim Yo-nok, ella tenía cáncer. No puedo comer. ¿Por qué? No tengo antojo, pastor. Y yo me reí. Usted no es que debe comer porque tenga antojo. Escúcheme bien, hermana. El carro, por más que no tiene antojo, le ponemos la gasolina. ¿Conoce el sabor de la gasolina? No, pero le ponemos y funciona. Usted puede comer la comida, sí podrá. Ella me oyó y ella empezó a comer la comida. Cuando uno realiza la quimioterapia, ya no puede comer. Y ella puso la galleta en la mesa, en la cocina, sobre la ventana, en todos los rincones. Y ella veía y siempre comía. Entonces, ya mejoró su cuerpo. Este hombre, la esposa me dijo, pastor, mi marido ya no quiere comer. Es decir, quería que yo le diga a su marido para que coma. Yo le dije, come, aunque sea de este trozo, este tamaño el dedo y un pulgar. No, solamente mastica y eso se hará agua y es fácil de tragar ese líquido, se convierte en líquido, traga así, le dije así. De nuevo me llama, que dice que 3 veces comió y que ya no quería y quería vomitar. Vas a morir, tienes que comer. Soy pastor y me dice que comerá y cuando cuelga otra vez dice que no va a comer. ¿Por qué? Ah, los pacientes ya están fastidiados, me muero ya y no quieren comer. No deben hacerlo así. Es paciente, pero tiene esposa, hijos, no está solo. Debe vivir por la esposa, por los hijos, no para él. Y por más que muera, debe comer y morir. La gente no quiere comer. Y la hermana Kim Yo-nok, yo me encontré y le dije, ¿cómo es cuando yo te dije tú has comido y me obedeciste? Pastor, no era momento para decidir o elegir. Si no comía, iba a morir. Hija. Realmente, si piensa, no quiero comer, no podrá comer. Otro pensamiento que dice, tengo que comer, tengo que hacerle casar a mis hijos, tener nuera, vivir feliz, comprar un buen carro, ponerle buenos pensamientos, entonces entra la comida. No es, funciona sin la base. Tiene que surgir la fuerza desde el corazón. Todos los días, yo no le puedo llamar en cada comida. Y si no come con garrote, le tenemos que matar. Claro, no le voy a garrotear. Claro, no le dije así, pero debe comer. No sé si hoy cenó él. Debe comer. No es la cuestión de tener antojo, sí o no. Lo importante es que debe vivir. Los pacientes se cautivan hacia ese lado. Y los jóvenes, el jugar, el caer en la apuesta, el ir a un rincón malo. No, 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 es tarde. Porque los padres cuando se dan cuenta que ellos lo hacen, es el momento que los hijos también sienten, quieren hacerlo y no pueden dejar, ya están más cautivados que los padres. Entonces, en ese momento le tienen que poner el corazón feliz a los hijos. Señores, hoy esta noche algo muy interesante. El Señor Jesucristo, dentro de este dibujo, ha dibujado 2 dibujos muy interesantes. La escena la más oscura de la vida, ¿verdad? Oscura, es negro. Sí, es una noche muy oscura, ¿verdad? ¿Correcto? Es oscuro. Solamente se ve la desesperación y ya hay periodo de hambre, la gente pasa hambre, parece que morirá de hambre y realmente quiere comer el caldo de cerdo, no puede digerir, le duele el estómago. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué dice aquí? Aquí el hijo menor se cautiva en medio de la porquería de los cerdos. No solamente está cautivado, sino que camina hacia la casa del padre, ¿verdad que camina? Algo muy, muy principal. En la casa de mi padre hay tantos jornaleros que tienen abundancia de pan. Aquí yo perezco de hambre. Así dice. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Eso a qué se refiere? Mi padre, en la casa de mi padre, hay tantos jornaleros que tienen abundancia de pan. Yo aquí perezco de hambre. Se refiere a ello. ¿Qué quiere decir eso? Muy importante. Yo siempre, dentro de la Biblia, lo que se ha descubierto, la gente cambia mediante ello. Yo durante años, encontrándome con jóvenes, ellos se despojan de la droga, de los juegos y de la corrupción. Ellos se despojan. Cuando ellos están contentos, yo también estoy muy feliz. Siento amor, son preciosos, quiero abrazar a ellos. Y después de que se drogó, realmente, claro, no se puede drogar en Corea, no puede. El mundo del corazón, cómo es la estructura del corazón, cómo es que surge este pensamiento. Y allí, por ejemplo, el hijo menor, estando en la porquería de los cerdos, y se acordó la vida con la ramera, se atormentaba. Si hubiese sido así, no iba a ser así, pero la mayoría de la gente, cuando tiene cáncer, Dios, cuando hace el hombre, el cuerpo y el corazón, lo ha hecho con una estructura totalmente distinta. Cuando cometemos pecado y vamos a la cárcel, nosotros somos atrapados por los policías y encarcelan el cuerpo, pero no hay ninguna cárcel que encarcele el corazón, ¿correcto? ¿Correcto? Debe aprender eso. El cuerpo sí está en la cárcel. Realmente la gente quiere amigarse con el cuerpo y quiere estar en la cárcel. Cuando el cuerpo tiene cáncer, el corazón también tiene cáncer. Ay, ojalá me muera después de que se case mi hija. Eso es lo que dice un enfermo de cáncer. El corazón ya está dentro del cáncer. Señores, ¿qué es lo que la Biblia dice? Dios, cuando hizo el corazón, lo hizo de manera distinta al cuerpo. El cuerpo está en la porqueriza de los cerdos, pero el corazón puede ir a la casa del Padre, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí. Sí, puede ir a la casa del Padre. ¿Y el hijo menor qué dice? En la porqueriza de los cerdos. En la casa de mi Padre. ¿Cuántos jornaleros de pan se encuentran? ¿Cuántos jornaleros con abundancia de pan se encuentran aquí? En la porquería de los sordos, yo perezco de hambre. El cuerpo está sufriendo, tiene hambre, frío, es sucio, está en medio de la soledad, está solo. Pero si quiere ir el cuerpo, tarda, no puede ir. tiene que gastar mucho tiempo, pero el corazón rápidamente puede estar acostado en la porque la sala de los cerdos y cuando va a la casa con su corazón, ah, el padre piadoso, ah, tú almorzaste, come mucho. Anteriormente, sí, cuando íbamos cultivando, los jornaleros eran 50, 60, ellos iban a trabajar y cuando viene una carreta de la ciudad y de la casa está lleno de comida. ¡Receso! ¡Paren de trabajar! ¡Es hora de almuerzo! Y los jornaleros van comiendo. Imagínense, prueben la comida en el campo. Yo nací de hijo de agricultor y tenemos un campo y cuando comemos ahí es delicioso. Y además trae muchas cosas deliciosas. Cuando comemos, ay, ponemos salsa de ají y comenzamos a mezclar. Hasta ahora tanto quiero comer. Y siempre cuando yo me subo en el avión como bibimbap. En Korean Airlines, bibimbap es delicioso. Hoy en día en Asiana también nos dan bibimbap. Realmente es así. Es muy rico. El hijo menor, su cuerpo estaba la porquería de los cerdos, pero el corazón, ¿a dónde? En la casa del padre, en el lugar donde está feliz. Es aprender eso dentro de la iglesia. Entonces, la gente del mundo cuando está triste cae en medio de la tristeza, cuando está en medio del sufrimiento, cae en medio del sufrimiento, pero este mundo, la fe, cuando aprenden, el cuerpo tiene cáncer. Pero el corazón puede ser completamente distinto, por lo cual el corazón cuando aprende la Biblia, sí, yo cuando oro con fe me voy a curar, sí, teniendo cáncer. Me enfermé, ah, sí, tengo que remunerar a la vecina que me ayudó. Cuando me cure con mis hijos, voy a ir a la casa de mis padres, yo me voy a curar y con mis hijos me voy a ir a pasear, me voy a comer fideos chayan en el restaurante. En esta ocasión, vinieron los pastores del exterior. Cerca de mi casa hay un lugar donde hacen fideos chayan, pero espectacular. Yo largo tiempo no pude comer eso. Hace poco había un evento en la iglesia. Nosotros con los pastores somos 6 pastores de la iglesia. Ellos trabajaron mucho. Yo soy muy tacaño. Siempre mi esposa me dice tacañito. Soy mezquino. Entonces, ay, ya es hora de que ella cambie el seudónimo. Pero yo le compré fideos chaya, no le compré otra cosa. Era riquísimo. Y del exterior vinieron misioneros, pero brillantes. Son los mejores pastores reconocidos de su iglesia. Yo le dije, en Corea es comida china, pero se ha reformado en Corea. ¿Cómo es? Es fideo. Y se le pone una salsa, es una salsa negra, es deliciosa. ¿Quieren probar? Sí, ellos querían probar. Es barato. Es $6. Era 6.000 won, entonces yo le dije $6. Ellos, si no comían, yo me iba a sentir mal. Yo le dije, pedimos 24. Sí, comúnmente son 30, 40, no, no inviten así simplemente, somos así. Y ellos comían con el tenedor. Era inesperado, comieron demasiado bien. Y aquí estamos ocupados y no tenemos tiempo para comer fideo chayan. Y varias veces queríamos realmente servirle chayan. Si quieren comer, vengan junto a mí, yo les voy a invitar a ustedes. Ustedes cuando están en tormento, en dificultad, cuando están enfermos, cuando están tristes, en sufrimiento, el corazón suéltele. Por favor, díganle al corazón, vete a un lugar bueno, ¿sí? ¿Entienden? Vete a un lugar, Piensa en la tierra natal, encuéntrate con tus amigos a pescar, disfruta y luego viene. Pero usted cuando se enferma y tiene cáncer hasta el corazón, cuando tiene cáncer, morirán, sin lugar a duda morirá. El cuerpo cuando tiene cáncer, pero el corazón va hacia afuera. Cuando me cure, voy a hacer esto, voy a ver cómo mi hijo se casa, mi hija se casa, voy a tener una nuera bella. Y sueñe en ese sueño. La vida cambia mucho más, ¿entienden? Contrariamente, si viven en una casa espléndida, ay, me voy a enfermar. Ah, ¿qué pasa si pasa la dificultad? Es así. Los jóvenes le decimos, no apuestes, no juegues, no es así. Le ponen la esperanza que está en el corazón de Jesucristo. Tú, si dejas de jugar, ya gradúate, te voy a dar tu certificado y cuando ya te gradúas, así, así, si estudias, serás feliz, vamos al exterior a trabajar todos los días. Ustedes siémbrenle la esperanza, entonces estará feliz, contento. Y la esperanza, háganle crecer. Al comienzo el odio es así grande y la esperanza es chiquito. Y cuando el odio le dejan simplemente y lo tiran y la esperanza crece, crece y la esperanza viene a ser mucho más grande que el odio, entonces la esperanza echa el odio y se escapa el odio. Mediante esta manera voy cambiando a los jóvenes y eso lo aprendí en la Biblia. En la Biblia, en San Lucas capítulo 15, acerca del hijo pródigo. En la casa de mi padre hay tantos jornaleros que tienen abundancia de pan y aquí perezco de hambre. El cuerpo está en la porqueriza, los ceros tiene hambre, tiene frío, pero el corazón ya realmente va corriendo hacia la casa del Padre. Yo aprendo eso en la Biblia, no es otra cosa. Acerca al mundo del corazón, yo voy aprendiendo y de tal manera voy aplicando en mi corazón, yo voy cambiando, me voy transformando. ¿Entienden? Ayer yo le dije en el año 1962, yo había reprobado el examen para ir al Colegio Técnico de Sargentos. Y ah, era desesperante. Reprobé porque mi diente anterior se había roto y luego recibí la salvación. Cambió las cosas cuando fui salvo. Por más que surgía algo difícil, Jesucristo continuamente me daba buenas cosas para que me ponga a pensar en buenas cosas. El hijo menor todos los días, acostado en la porqueriza de los cerdos, su corazón siempre iba a la casa del padre. Era feliz en la casa del padre, estaba feliz, estaba contento, extrañaba a la madre, extrañaba al padre, extrañaba al hermano. Y luego otra vez dormía y de nuevo. Ay, ¿qué dirá mi padre? Tenía miedo, pero todos los días iba y venía. Y de ninguna manera ya no podía seguir allí en esa porqueriza. En ese momento el hijo dice, en la casa de mi padre hay tantos jornaleros que tienen abundancia de pan, aquí perezco de hambre. Tengo que ir a la casa de mi padre. ¿Qué dice? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros, por más que sea jornalero. Yo voy a ir a la casa de mi padre a comer la comida. ¿Cuántos días tardaré? ¿Con 20 días? Con 20 días, cómo voy a ir cansado, difícil será, pero por más que muera, voy a ir, muero en el camino ya. Ay, y por más que coma pasto mientras que voy, voy a ir. Sí, el buey también come pasto, la cabra también, el conejo también, el hombre también. Si come pasto, no va a morir, ¿verdad que sí? Jiji. Disculpe, estoy diciendo para que coman pasto. Es decir, que vivirá. Al contrario, vivirá en lugar de morir si come pasto. El conejo también vive comiendo pasto. Es distinto su estómago, su estructura. La planta, el pasto, no es distinto. Eso es verde también, tiene almidón. El buey también come y es así de gordo. El hijo menor extrañaba al padre, por lo cual cantaba mi tierra natal, al mar que está en el sur. Se ve aquí. Mi casa no es más Sonsan. Mi tierra natal, Gyeongbuk Sonsan. No hay esa canción. Aparece Masan. ¿Cómo voy a olvidar? Ay, el yo. Ah, mi voz no me sale. Ah, ese mar placentero de mi tierra natal. El hijo menor. Ah, ¿cómo quiero ir? Como cuando yo me divertía con mis compañeros de niño, iba a la casa del padre. Su corazón se despoja de la porqueriza de los cerdos, por lo cual corazón de ustedes. No permitan que vaya a cualquier lado, sino que haciendo el camino hacia el lugar sano, feliz, hacia el lugar progresivo, hacia ese lado, llévenlo. Uno no quiere fracasar, pero al comienzo, ah, yo voy a dormir con la mujer y si eso lo dejan, ese corazón crece. Voy a tomar un poquito, voy a drogarme, voy a drogarme, a apostar y eso crece más y más y cuando crecen ustedes no pueden soportar y ya de por sí no puede ganar ese corazón en el corazón de ustedes siempre, lo sano. Lo grandioso, el corazón sano debe hacerlo crecer. Por eso ustedes cada domingo tienen que venir a oír la palabra Pastor Xupar. Yo soy una persona que predica para que en el corazón de ustedes surja ese corazón. ¿Entienden? En esta Biblia siempre surgen miles de corazones. La tortuga tiene huevos en la arena. Y eso crece, crece, crece. Y las tortuguitas salen y son bebés. ¿Hacia dónde se dirige? Va hacia el mar. Y viene para comer a ellos los animales. Pero la tortuga no se frustra y llega a tener tortuguitas. Y 100 huevos tiene. Y dice que 99 muere y el único que queda es uno. Pero si deja de reproducir, no va a haber tortuga. Si los 100 realmente se convierte en tortuga, el mar se llenaría por la tortuga. Por eso Dios ha hecho para que se regule. Por más que muera, para que sobreviva la tortuga y para que se mantenga. Hay dificultad, hay persecución, pero para que haya alegría, gozo. Así ha hecho el ser humano, para que quede aquello. Pero sin saber ustedes, solamente lo infeliz, lo desesperante, si piensan solamente en la muerte, morirán. Pero el corazón primeramente debe despojarse de la muerte, de la desesperación, de la droga, de la apuesta, del juego, debe despojarse primeramente. Y para que el corazón se despoje, debe tener fuerza en el corazón. ¿Cuándo obtiene la fuerza? Cuando es feliz, cuando tiene gozo, obtiene la fuerza, ¿entienden? Y el pensamiento de gozo, una vez, dos veces, tres veces al día deben pensar. Yo, el pensamiento de gozo, no lo hago una vez, lo hago 100 veces, lo hago 200 veces. Cuando yo predico, cuando fui al cuartel, yo hasta que me duela los oídos, yo voy mencionando, ah, realmente digo, ay, pastor, la gente me dice 99 veces, ya dijo, si hace una vez va a ser 100. Hasta ahora, ah, yo ahora cuento lo bueno que es la masa de arroz mochi. Alguien me regaló el arroz mochi. Sí. Qué bueno iba a ser si me daba en aquel entonces, aunque sea ahora me tiene que regalar. Sí. El Señor Jesús hace la obra de cambiar el corazón que en la actualidad tenemos. Cuando vemos nosotros falta vino en las bodas de Cana de Galilea, ante mi vista es agua, pero Jesucristo dice que eso es vino. Si creemos en Jesús, eso se ve como vino. Eso se convierte en vino. Eso es el milagro de la fe. Cuando uno dice que morirá por el cáncer, morirá, pero si tiene la fe de que vivirá, vivirá. La mayoría es así. Maravilloso es el joven llamado Andy. La vida cambió por completo. En 3 meses él cambió y estuvo 6 meses. 3 meses cambió y estuvo 3 meses con nosotros y fue a Los Ángeles. ¿Saben lo que ocurrió? Los amigos de Los Ángeles mirando a Andy. Andy, ¿tú eres Andy? ¿Cómo es que tú pudiste cambiar así? ¿No estás mintiendo? ¿Realmente has cambiado tú? ¿Cómo que es mentira? No. Se asustó. ¿Cómo que puede ser así? Tú eres un drogadicto. ¿Cómo puedes dejar la droga? ¿Realmente no quieres drogarte? ¿No quieres probar una vez? No. Tú andabas con armas. Sí. Y los jóvenes de Los Ángeles fueron impactados. Andy, después que volvió allí en las vacaciones de veranos, 28 jóvenes coreanos que vivían en Estados Unidos durante un mes vinieron a mi casa. Ellos se pelearon, nosotros luchamos con ellos, se les llevamos al Monte Sora, a la isla Cheyo, ya que mi padre pagó todo el monto. ¿Verdad que sí? Yo no puedo hacer eso con mi dinero, pues. Aquellos jóvenes cambiaron mucho después de un mes. Muchos padres de Estados Unidos me llamaron. Claro, no todos me han llamado, pero varios me han llamado. Pastor, muchas gracias. Mi hijo ha cambiado. Hasta que yo dudaba si era mi hijo, sí o no. Y luego al siguiente año vino 58 jóvenes. En el 2001, 500 jóvenes vinieron. Pero, señores, cuando uno pelea con los jóvenes, es muy interesante un punto. A mí me encantan los jóvenes. Los jóvenes, los adultos, usted es un adulto. Yo hablo. Después de oír solamente dicen, sí. Y ellos siempre argumentan lo suyo. Pero los jóvenes, cuando están contentos, felices, cambian rápidamente. Es bueno. Porque rápidamente cambia y lo malo es que rápidamente otra vez se cautivan en lo malo, pero cuando vemos cómo se transforma es interesantísimo. Nos abrazamos, lloramos, estamos felices, están contentos. Yo, al presidente Yayboni de Benín le dije, Su Excelencia, ¿usted qué quiere hacer cuando envejezca? Me encuentro con muchos presidentes, la mayoría de los presidentes. Realmente. La gente realmente se encuentra con los presidentes para obtener algo, pero yo al contrario le quiero dar algo a ellos. Realmente me encanta. Su Excelencia, ¿qué desea hacer cuando termine su cargo? Yo le voy a dar un buen cargo. ¿Qué trata de hacer? No es ganar dinero. Su Excelencia, usted no necesitará dinero. Será muy feliz. Usted lo hará. ¿Qué es? Dígame. Sea asesor de la IYF. Presidente Yayboni es asesor de la IYF. Él quería venir durante el periodo de presidencia. Millones gastábamos realmente en guardaespaldas. Le dije que no venga. ¿Cómo vamos a recibirle con millones? Terminó el mandato y vino y se quedó una semana en la iglesia. Estaba muy feliz. Muy feliz. Y una vez, otra vez quería venir, no estaba en Corea. Dentro de poquito va a volver él. Viniendo. En nuestra iglesia hay muchos doctores. Y fue al odontólogo y le hicimos tratamiento de diente. El presidente estaba contentísimo. En Benín dice que casi muere cuando recibe el tratamiento, pero el anciano dice no, que le hacía el tratamiento. Parecía como que le tocaba con terciopelo, estaba feliz. La vez pasada vino el presidente Fernando y él recibió, ahora le dio el medicamento. A menudo nos manda la carta. Anteriormente, antes y después, antes nos muestra sus piernas ahora enferma y después su pierna que se ha curado. El anciano Juan Hyo-jong. Ahora es el mejor doctor del mundo, yo le dije. El rey del reino Suazilandia, el letrato, y él sacó una foto grande y puso la foto grande en su sanatorio. Y él dijo que pegó a la foto, yo no sé, creo que no miente, todavía no fui a ver. Su excelencia, trabaje para la IYF, no ganará dinero, pero uno se hace muy feliz. Y yo le digo al presidente, dos son asesores, los ministros, tenemos muchos ministros que son asesores. También tenemos una primera dama que es asesora de Malawi, que ella es primera dama. Ella con empeño trabaja por IYF, lo hace muy bien. Ahora trabaja en la ONU también ella. Estamos agradecidos. Ellos están agradecidos, están felices. A la gente me dice, pastor, usted estará cansado, predica. Yo lo hago porque estoy feliz. Yo no lo hago forzado. Subo en el púlpito, es interesante. No se imaginan lo interesante que es, lo bueno que es. La vida de creencia, la vida de creencia. El cuerpo, el corazón lo ha hecho de manera distinta a Dios. Exactamente en la Biblia aparece. La mayoría de la gente, el corazón cuando el cuerpo está en dificultad, el corazón cae en dificultad. Pero sí, cuando hay dificultad en el corazón vamos a un lugar feliz. En la casa de mi padre. Sí, aparece, ¿verdad? Y vamos a leer todos juntos y volviendo en sí, dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Por lo cual, ustedes aquí perecen de hambre, pero en la casa del Padre hay abundancia de pan. Ah, claro, es mucho mejor que aquí. Por lo cual, el presente es desesperación, pero tiene esperanza en el Padre. El corazón va otra vez, una vez, dos veces, tres veces en la casa del Padre. Ah, voy a morir allí. Por más que vaya, el Padre puede que le rete. Sí, Padre, cometió pecado. Sí, yo no quería ir por si me diga algo, pero no soy digno de ese llamado, hijo suyo. Voy a ser uno de los jornaleros suyos. Solamente déme de comer. Con ese corazón se va y está. Nosotros de tal manera. Primeramente uno se despoja el corazón y dentro de usted el corazón fornicario continuamente se hacen crecer, se convierte en un adúltero, ¿entienden? Si ustedes el querer orar, el querer robar continuamente piensan, se convertirán en un ladrón y ustedes deben luchar y romper ese corazón de robar y sembrar el corazón de felicidad con gozo, con felicidad. Y la Biblia así nos enseña. Yo realizo la charla de los valores. Esta charla ha sido la más famosa del mundo entero. Yo fui invitado en el 2009 mediante el Partido de los Comunistas en China de los Jóvenes y ellos querían encargar a todos los jóvenes. A mí en China queríamos realizar el campamento mundial. Claro, luego no lo hemos hecho, eso se canceló. Pero esta ley, otra ley dice. No juegues, no robes, no te drogues, no apuestes. Jamás yo digo eso. Un corazón feliz, eso hacemos crecer, le damos la fuerza y hacia el lado de la felicidad cuando uno entra. Ahora la felicidad pelea con el odio, con la tristeza y el corazón de felicidad vence el corazón oscuro y se hacen felices, mejoran, contrariamente al corazón oscuro, las ganas de adulterar, de apostar, de drogar, eso hace crecer y si pierden ante ello, se convierte en apostador, se convierte en adúltero. Por lo cual, lo que la Biblia dice en los domingos cuando vienen a oír la palabra, surge la esperanza al corazón de ustedes, surge el gozo y surge la esperanza de que se curarán en nuestra iglesia. Los ancianos no envejecen. Yo soy el más viejito. Los ancianos no envejecen de tan feliz que están, de tan gozosos que están. Es increíble. Dentro de la palabra del Señor Jesucristo está la verdad. Claramente está de manera miserable en la porqueriza a los cerdos, pero el corazón está en un lugar feliz. cuando es pecador, el corazón también está en un lugar de pecador, sabe lo que hace Jesucristo primeramente. Yo cometí pecado, soy pecador, pero el corazón primeramente nos cambia justo en la palabra de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Es así? En el corazón cuando se convierte justo, se hace justo. ¿Entienden? La vida va cambiando y se hacen felices. ¿Entienden? Cuando uno tiene cáncer. Ay, si hubiese vivido un mes más. ¿Por qué? ¡Qué tonto! ¿Por qué solamente un mes? Mi hija, la menor, yo me quiero morir después de que ella se case. ¡Ay! ¡Apenas hija menor! ¿Por qué debe decir morir después de conocer al nieto? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Debe de mirar a lo lejos con la fe. En el himno dice hacia ese lugar lejano. Todos los días yo marcho. Señor, mi Señor, sujete mis pies. Permita que esté parado allí, en ese lugar. Hay luz, hay amor y sobreabunda. Por lo cual, con Cristo somos felices, por lo cual desaparece la infelicidad, por lo cual vence en el cáncer y en la familia, vence el dolor, el sufrimiento, el quebranto, por lo cual ustedes se hacen resplandecientes y los hijos se hacen felices. La Biblia así lo enseña. El hijo menor ha cometido un error. Había menospreciado al padre, pensó que él era inteligente, pensó que saliendo iba a llevar un buen negocio, fracasó. Puede pasar eso, puede fracasar, puede cometer error, puede ser un borracho, puede ser apostador, puede ser un drogadicto. Pero no piense que eso es el fin del mundo. Encontraron la esperanza. Si siembran el gozo, la droga, la apuesta, la bebida es nada. ¿Por qué? Porque lo logran desde el corazón. ¿Entienden? ¿Entienden? Amados hermanos, nosotros, esta palabra de Dios, no lo lean a medias, porque Dios me ha dicho esto. Miren eso, el hijo menor ha cometido el pecado, pero ¿qué ha dicho el Padre? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. El hijo menor dice eso, pero el Padre, ¿qué dice? ¿Qué le dice? ¡Sacá lo mejor! Ponle el anillo en la mano y mata el becerro gordo, traigan el calzado. ¿Qué quiere decir? Que es su hijo, ¿entienden? El hijo, al hijo se le pone el anillo como señal de hijo. Ustedes vieron el anillo de Ben-Hur y va junto a Mesala, Ben-Hur. Yo, ¿qué le dice? ¡Ah! Y tú sabrás, ¡pa! Le sella y le muestra. Y no puede pestañear, Mesala, porque era el hijo del capitán y tenía ese anillo. Yo soy hijo del capitán. Tú, ¿cómo, con qué talento te has convertido en hijo capitán? El que tiene talento eres tú. Me enviaste al barco de los esclavos y allí yo salvé al capitán. ¡Pa, pa, pa! Mesala está temblando porque es hijo del capitán. ¿Correcto? Correcto. Satanás, para que tiemble. ¡Pah! Soy hijo de Dios. ¿Verdad que sí? El diablo tiembla. No tengan miedo. Dios, con toda convicción, vivan con la fe de creer en Dios. Pensamiento positivo pongan en su corazón. Tengan pensamientos felices en el corazón. Mi hijo, haciéndole crecer bien. Y ahora, él se drogó, pero ahora con la fe creciendo será una persona maravillosa, él cambiará este mundo y yo le tengo que tratar bien a mi hijo, ¿verdad que sí? Ese es un corazón positivo, se harán felices. Y por más que sea buena la casa, si tiene inestabilidad, temor, la casa se hace infeliz y el temor le saca la infelicidad y lo pierden. Si se llenan con un corazón feliz, ese corazón vencerá el temor, vencerá la droga, vencerá la tristeza y no puede menos que ser feliz. Esto es la palabra de la Biblia de Dios que Jesucristo nos ha enseñado. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos. Realmente somos sucios, viles, pero usted nos ha amado. Ha puesto el camino para que podamos ser su hijo y va arrastrando y va guiando nuestro corazón hacia ese lado. Cuando vemos, nuestro corazón es vil, pero vemos cómo hacia el corazón de Dios nos va guiando. Cuando somos guiados mediante las manos del Señor, ese corazón vence la tristeza, la desesperación, la maldad, y mediante aquella gracia podemos vivir de manera bendita y queremos que nos dé la gracia. Señor, le agradecemos por este seminario, por este campamento, y que ni una oscuridad ni una pizca quede en medio de nosotros que están aquí, y que la bendición, la gracia sobreabunde en todas las personas y que pueda formar una familia feliz. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo.